Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Es lunes, es 24 de agosto y vuelve el calor a la Comunidad de Madrid. Hubo quien se atrevió a asegurar hace un par de semanas que ya había terminado el verano en cuanto a las temperaturas. Nada más lejos de la realidad. Pasamos con creces los 30 grados hoy en la región y se va a llegar mañana hasta los 35, y todo en un día en el que los contagios por coronavirus siguen creciendo en España, igual que crecen las medidas a tomar, igual que crece también la incertidumbre de alguna de esas medidas, igual que crece también la responsabilidad, hoy es responsabilidad, de algunas personas. Y es por ahí por donde comenzamos, por la responsabilidad. Es el ejemplo que debe cundir entre todos nosotros y que han puesto en práctica, dándonos a todos una lección, en Tielmes, al sur de la comunidad. Sus 2.700 habitantes están cumpliendo a rajatabla las recomendaciones, que siguen siendo eso, solo recomendaciones. Tal es así que, sin obligarles nadie, se han autoconfinado en sus casas, que aunque es lo más drástico, también es lo más efectivo para prevenir contagios. Su alcalde es Miguel Ángel Barbero.
Los vecinos de Tielmes, fenomenal. Ayer estaba el pueblo desierto yo creo que se están comportando muy responsablemente. Ya en el pasado estado de alarma se comportaron muy bien y yo creo que ahora lo van a hacer igual de bien o mejor, y eso va a dar sus frutos, ¿no? Dentro de 14 días pues estaremos con los mejores resultados. No hay ningún problema en que un vecino del municipio, si tiene que ir a trabajar a otro municipio, se puede desplazar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son, recordemos, recomendaciones y eso es, recomendaciones.
Recomendaciones que allí se han tomado muy pero que muy en serio. Apenas se ve gente por las calles, los bares están cerrados y el ocio suspendido. Hay 39 positivos en la localidad, por cierto, y hablando de positivos, casi 20.000 se han registrado en España desde el pasado viernes, más de 2.000 en las últimas 24 horas, de los cuales más de 330 se han dado aquí en Madrid, donde la situación preocupa de nuevo. Nuevas recomendaciones como no reunirse o evitar interacciones sociales, es lo que recomiendan desde la Comunidad de Madrid. El gobierno regional no quiere ni oír hablar de un nuevo confinamiento, pero el doctor Fernando Simón no descarta nada.
Si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas. No sé exactamente si tienen que ser un confinamiento, como en un pueblo donde es relativamente sencillo realizarlo, o si tiene que ser otro tipo de medidas relacionadas con la movilidad interna de las personas sin llegar a restringir la movilidad perimetral.
No obstante, ha dicho Simón que la región está haciendo las cosas bien, está tomando medidas y los contagios se deberían estabilizar, como ha ocurrido en otros lugares de España, eso sí, mientras la justicia lo permita, porque aún no sabemos, y ya han pasado unos pocos días, si se puede fumar en las terrazas, si se pueden abrir discotecas o a qué hora cierran los bares por la noche. Un juez, ya lo saben, suspendió estas medidas la pasada semana y están pendientes de recurso. El consejero de Justicia, Enrique López, en la cadena SER esta mañana, discrepaba de esta decisión judicial, porque dice López, y no le falta razón, que no se limita a ningún derecho fundamental.
No existe un derecho fundamental a fumar. Lo que sí se está es condicionando el ejercicio de una actividad libre del ser humano a que haya una distancia de seguridad. Sí, yo creo que hay que esperar al escenario jurídico deseado, que es que el Plan Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid siga en la línea de los otros órganos de toda España.
Es lo que dijo el juez, que se limitaban derechos fundamentales. Veremos cuánto tarda esa resolución, pero volvemos a lo de siempre. Tal vez este tipo de medidas no deberían recaer en las comunidades, sino que hubiera un mando único que actúe ante una situación como poco, muy delicada. Como delicada es también la situación que vive Podemos, que pasa seguramente como partido por los momentos más duros desde su fundación. El goteo de informaciones no cesa y hoy se apunta a una tapadera en México como receptor de los pagos a la empresa Neurona. Lo ha publicado hoy en su portada el diario El Mundo. Y el discurso desde la formación morada es el mismo de siempre. Todas estas noticias, todas estas informaciones son parte de las cloacas mediáticas y también judiciales.
Creo que el daño que eso hace a nuestra democracia, la fabricación de pruebas falsas, los montajes judiciales, los bulos, las fake news, es una práctica habitual de la derecha y de la extrema derecha de nuestro país que daña gravemente nuestra democracia. El problema no es que una y otra vez se inventen cosas contra Unidas Podemos, contra Pablo Iglesias o contra Victoria Rosell. El problema es el daño que eso hace, las horas y horas de tertulias, las horas y horas, las portadas en los medios de comunicación que después suponen un daño que es irreparable.
Entonces, todos los medios que cuentan este tipo de informaciones o que se hacen eco de ellas somos de derecha y de extrema derecha. Y estamos haciendo un daño irreparable, no solo a Podemos, sino también a la democracia española. Lo dice la ministra de Igualdad, Irene Montero. Bueno, que cada uno lo juzgue. Esto se va a investigar en los tribunales y puede que también se investigue en el Congreso de los Diputados. Y es precisamente el motivo de apertura del informe completo de cada día que hoy comenzamos con Gloria Risco. ¿Cuándo vamos a saber si se investiga esto en la Cámara? Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, pues mañana mismo. La Diputación Permanente del Congreso debatirá en las próximas horas si Iglesias tiene que comparecer para explicar si Podemos ha incurrido en presuntas prácticas de financiación ilegal. Todo tras registrar el PP el viernes pasado una petición para ello. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que el Ejecutivo siempre está a disposición del Parlamento.
Sí que es verdad que hemos de distinguir los espacios gobierno de los espacios partido y en este sentido el gobierno está a la disposición del Parlamento cuando nos llaman en las condiciones en las que la Junta de Portavoces o la Mesa de la Cámara considere oportuno.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que el PP no va a lograr recabar los apoyos parlamentarios necesarios para que Iglesias comparezca.
No dejamos Podemos porque hoy Iglesias e Irene Montero han denunciado mensajes de odio contra sus hijos.
Son mensajes que dos usuarios de Twitter han vertido en esta red social y en los que se incita al odio y a la violencia contra sus hijos. Además, se ha interpuesto otra denuncia por otro incidente que tuvo lugar en la madrugada del sábado en su domicilio de Galapagar, donde un grupo de personas les insultó y lanzó objetos a la casa.
Cataluña y Murcia aplican restricciones debido al coronavirus. ¿Cuáles?
Tienen que ver con las reuniones sociales. Murcia limita a 6 personas aquellos encuentros relacionados con el ocio, ya sea en espacios públicos o privados. Por su parte, Cataluña prohíbe en todo su territorio las reuniones de más de 10 personas, exceptuando el entorno laboral y el transporte público. Escuchamos a Quim Torra.
Evitar desplazamientos innecesarios, evitar encuentros que ahora no, puedan ser prescindibles y eso nos ha llevado sobre todo a tomar una decisión que en algunos puntos del país ya habíamos tomado, como en Reus o como en Lleida, que es evitar las reuniones de más de 10 personas.
Detectado el primer caso de reinfección por COVID.
Se trata de un hombre de 33 años que se habría infectado entre finales de julio y principios de agosto después de recuperarse de su primer contagio en marzo. Esta segunda infección se detectó a través de un control en el aeropuerto a su regreso a Hong Kong desde España. De esta manera se demostraría que la reinfección por coronavirus puede ocurrir a los pocos meses.
Y de la crónica exterior se confirma que el opositor ruso Alexei Navalny ha sido envenenado.
Con una sustancia aún no identificada, pero cuyos efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Lo ha anunciado el hospital berlinés en el que está ingresado Navalny, que está en coma, aunque su vida no corre peligro.
Y terminamos este informe, Gloria, dando la bienvenida a un nuevo compañero que se va a hacer cargo de la coordinación de los informativos de esta casa a partir de la semana que viene, cuando estrenemos la nueva temporada.
Así es, se trata de David Junquera, que será, como decías, el nuevo coordinador de informativos y que va a presentar el informativo de las dos. Junqueras se va a integrar en el equipo que lidera el director de informativos de Radio Televisión Madrid, John Aristimuño, y el director de Onda Madrid, Ángel Rubio. Su objetivo pasa por lograr que los madrileños sepan que cuando está pasando algo en su barrio, en su ciudad o en su comunidad, sintonicen el dial de Onda Madrid para enterarse rápidamente de lo que ocurre, sin olvidarse, por supuesto, de lo que sucede en el resto de España y en el mundo.
Que la gente sepa que cuando está pasando algo en su calle, voy a decir, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su comunidad, ahí estará un micrófono rojo de Onda Madrid para contárselo rápido, pero sobre todo bien.
Pues le damos la bienvenida al nuevo coordinador de informativos de Onda Madrid, a David Junquera, igual que le damos la bienvenida a José Gilgado, que ha vuelto de vacaciones y que hoy nos ayuda con las claves económicas del día. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
La Comisión Europea propone que España reciba un préstamo de 21.000 millones de euros. ¿Para qué?
Para pagar los ERTE. El mecanismo para hacerlo es un fondo de liquidez para el fomento del empleo, que se llama SURE, y al que España pidió una línea de crédito similar al del rescate a la banca de 2012. Es un préstamo en unas condiciones ventajosas y que permitirá a nuestro país financiación al margen de los mercados, aunque de momento la prima de riesgo está bastante moderada. El problema es que de momento no se sabe cuándo va a llegar el dinero, porque tiene que seguir un circuito burocrático bastante complejo, pero propio de la Unión Europea.
El teletrabajo y las clases online aumentan la venta de ordenadores.
Durante el estado de alarma, la venta de terminales conectados se multiplicó por 6 y la de impresoras por 15. Las tiendas de material informático ven cómo los clientes están haciendo acopio y llegan con la idea de que no falte ordenador para ningún miembro de la familia.
Por ejemplo, la semana pasada vino una familia, cuatro hijos, y compraron cuatro ordenadores, uno para cada hijo, diferentes edades, y es una señal de que los clientes se están preparando para la vuelta al cole.
Sin embargo, José, la principal multinacional tecnológica echa el cierre aquí en Madrid de momento.
Toda una paradoja. Apple baja la persiana de sus cuatro grandes tiendas en Madrid por la expansión del virus. Entre los establecimientos cerrados está el de la Puerta del Sol. Es una medida de prevención temporal que ya había tomado en Zaragoza. No hay todavía una decisión de la compañía sobre el resto de tiendas en España. Entre los usuarios hay división de opiniones, aunque solo pueden solucionar dudas o problemas en la plataforma web de la firma de la manzana.
Apple se cierra sin decir nada a usuario, que estoy indignado por eso.
Apple siempre va un poco por delante, ¿no? Y si marca la norma para el resto, al final será bueno.
Los establecimientos hoteleros viven el peor julio de su historia reciente.
Las pernoctaciones se desploman el 73% con respecto al año pasado. Ni la apertura de fronteras ni el fin del estado de alarma hace que las pernoctaciones suban, ni la apertura de fronteras, ni ninguna otra circunstancia. Dato alarmante es el del turismo extranjero, que se queda en el 20% de lo que fue en 2019. Se suma además un país a la lista de los que recomiendan no viajar a España. Países Bajos llama a sus ciudadanos a evitar nuestro país.
Y las bolsas de Europa suben, la española también, la española entre ellas. ¿Por qué, José?
Por los avances en la cura del coronavirus, que anima a los mercados. Hay optimismo en torno a la vacuna próxima y hay que recordar que Europa está firmando acuerdos con empresas como la norteamericana Moderna para asegurar dosis de la cura a la pandemia. Italia anuncia avances en su proyecto y hay terapias que dan resultados esperanzadores, por ejemplo la del plasma. El IBEX recupera los 7.000 puntos con Repsol a la cabeza y un 1,8% de subida.
Ocho y 13 minutos de la tarde, actualidad deportiva con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. En el Barcelona han empezado los descartes y el primero ha sido sonado. Luis Suárez es el primero con el que Ronald Koeman no cuenta. A sus 33 años, al goleador uruguayo le quedaba un año de contrato, pero ahora puede buscarse ya equipo, como también parece que lo hará el croata Rakitic. De un partido siguen pendiente la joven generación que dirige Raúl González en el Real Madrid. Mañana disputarán la final ante el Benfica. En Nyon pueden llevarse la Champions Juvenil, ese primer título, y Raúl ya siente el aliento para ese título.
Sentimos el cariño de la gente desde ahí, desde España y desde muchos rincones, de que, bueno, ojalá que podamos darles esta última alegría y bueno, y estoy seguro que el equipo va a dar su máximo.
El Atlético sigue buscando un delantero. No se olvidan de Cavani, que todavía sigue en el PSG. El Getafe ha presentado al turco Unal y al colombiano Cucho Hernández para fortalecer y rejuvenecer el ataque. Y en primera ya tenemos, Javier, al último en ascender, tenemos al Elche. Vuelve a primera después de 5 años, pero Liga y Federación esta tarde aún no se ponían de acuerdo para confeccionar el calendario.
La previsión del tiempo para las próximas horas en la comunidad con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado la semana sin grandes cambios a nivel meteorológico, con mucha estabilidad y con unas temperaturas parecidas a las de ayer, superando los 30 grados en prácticamente toda la comunidad, excepto en la zona de la sierra. Las temperaturas van a estar en ascenso. En estos próximos días vamos a tener aviso activado mañana martes entre las 2 de la tarde y las 8 por unas temperaturas que ascienden y que nos llevarán a valores de hasta 36, 37 grados en muchos puntos. En la sierra, las máximas por debajo de los 1.000 metros podrían llegar también a 32, 33 grados. Y ambiente muy estable en la jornada de martes, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero sin repercusión. Las temperaturas seguirán en esa situación, siendo elevadas, nos harán pasar calor hasta el viernes. El viernes iniciará un descenso que el próximo fin de semana nos llevará a valores más cercanos a los 25 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A2 a la altura de Meco. En ese punto hay obras de mejora y mantenimiento de la calzada que generan hasta 2 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida de la capital a su paso por Las Rozas en la A6.
8 y 16 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
We'll be right back.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos de la tarde, les detallamos ahora algunas de las noticias más destacadas de este lunes 24 de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Los contagios de coronavirus siguen creciendo, se han registrado cerca de 20.000 casos solo este fin de semana. Julio César Cobos.
Casi 20.000 contagios en el último fin de semana y rozando los 2.100 positivos en las últimas 24 horas. La pandemia no tiene tregua. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que hay cerca de 5.500 personas hospitalizadas y 660 en la UCI. No existe ahora mismo letalidad entre la población joven, pero cada vez llegan más personas menores de 38 años a los hospitales. Preocupa la pandemia en Madrid, podría haber un confinamiento que Fernando Simón no aclara, pero sí incide en que se quiere corregir deprisa.
El único problema con Madrid es que las cosas se tienen que ir haciendo deprisa. En Madrid está evolucionando rápido, Madrid tiene un número de casos importante y las cosas se tienen que hacer deprisa, pero desde luego me consta que la Comunidad de Madrid está haciendo los esfuerzos que debería de hacer.
El ritmo de PCRs en España está a un buen nivel, se hará más en otoño y la vuelta al colegio debe ser segura y presencial a juicio del doctor Simón.
¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Una vuelta al colegio segura, lo más segura posible. Se puede volver al colegio con medidas de seguridad suficientes para que ello no suponga un riesgo poblacional. Lo que no quiere decir que cuando se sospeche que lo puede suponer no se tengan que modificar esas medidas.
Mañana llegará a España un nuevo aprovisionamiento del medicamento Remdesivir, pero Simón ha dicho que no es la panacea. El doctor Simón ve algo positivo en este virus. Este otoño habrá menos resfriados y gripe porque todos llevamos mascarilla.
Y es que ante estos números el gobierno regional pide a los madrileños que eviten las interacciones sociales innecesarias, es decir, que se eviten en la medida de lo posible las reuniones familiares o con amigos. No está sobre la mesa en este momento la vuelta a un confinamiento que limitaría la actividad económica y por lo tanto lastraría muchísimo el empleo, algo que sí ha ocurrido en Tielmes, donde ayer se decretó la suspensión cautelar de la hostelería y también de las actividades de ocio y la recomendación de no salir de casa. Esta localidad del sureste de Madrid registra una alta tasa de contagios, como nos cuenta ahora Begoña Alarcón.
Los vecinos de Tielmes están cumpliendo a rajatabla las recomendaciones y el autoconfinamiento, decía en Onda Madrid el alcalde Miguel Ángel Barbero.
Yo creo que se están comportando muy responsablemente ya en el pasado estado de alarma. Se comportaron muy bien y yo creo que ahora lo van a hacer igual de bien o mejor.
El consejero de Vivienda, David Pérez, felicita a los habitantes de Tielmes por su comportamiento.
Realmente son los propios vecinos, es el propio municipio el que ha sido consciente de ello y los que pues han dado ese paso, ¿no? de que tenían que cuidarse y tomar estas medidas.
Las restricciones en este municipio eran necesarias porque ya había riesgo serio de transmisión comunitaria y aunque el gobierno regional rechaza la vuelta al confinamiento general, pide a los madrileños que eviten los contactos sociales. Palabras en la SER de Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Hay que evitar la interrelación no necesaria. Estamos en un momento muy difícil en todo el mundo y tenemos que sacrificarnos porque si evitamos eso, estamos evitando un confinamiento.
Si todo va bien, la normalidad volverá a Tielmes en 14 días.
Otro de los puntos calientes de contagios en la región es Carabanchel, donde hoy se han vuelto a realizar pruebas PCR a los vecinos. La semana pasada apenas acudió gente, pero hoy la situación ha sido bien distinta, como nos cuenta Eva Prat.
Mayor éxito de convocatoria en Carabanchel, donde han vuelto hoy las pruebas PCR. Si la primera vez solo acudieron 420 personas de las 1.000 convocadas, esta vez había largas colas rodeando el ambulatorio de Aguacate. Muchos, sin embargo, como ocurrió en la primera ocasión, no habían sido citados ni estaban en la horquilla de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.
Estamos preocupados, nosotros tenemos dos niños pequeños también, entonces pues nos preocupa.
Es solo para saber en qué estado me encuentro. Bien, yo pensaba que iba a ser muchísimo peor, pero ni dolor, ni incómoda, ni nada. Todo perfecto.
Sí, más que nada porque estamos poniendo en riesgo la salud de los demás. Creo que es un barrio muy grande, también es verdad que trabaja mucha gente en el sector servicios y coge el transporte público, entonces todo hace, pero creo que por fin la gente se está concienciando un poco.
Mañana vuelven 1.500 PCR aleatorias a Usera, el miércoles a Villaverde y el sábado a Puente de Vallecas. Por municipios, el jueves será el turno de Fuenlabrada y el viernes de Parla. Hasta el momento se han hecho cerca de 7.000 pruebas que han detectado a 200 contagiados asintomáticos.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso contra el auto dictado por un juez en el que anulaba la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. El gobierno regional espera que el Tribunal Superior Superior de Justicia de Madrid, el que debe resolver este recurso, permita aplicar esas restricciones para evitar contagios por coronavirus. Lupe Ortiz.
La Comunidad de Madrid busca con el recurso coherencia jurídica lógica. Considera que el juez que ha rechazado las medidas del Ejecutivo Regional para afrontar la situación sanitaria, entre ellas prohibir fumar en la calle, se extralimita en sus argumentos y no explica por qué se opone. El consejero de Justicia, Enrique López, ha dicho en la cadena SER que no se cercenan derechos fundamentales.
No existe un derecho fundamental a fumar. Lo que sí se está es condicionando el ejercicio de una actividad libre del ser humano a que haya una distancia de seguridad. En fin, yo creo que hay que esperar al escenario jurídico deseado, que es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid siga en la línea de los otros órganos de toda España.
El control judicial es necesario para la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para quien el sistema que prevé la discrepancia y el recurso funciona.
Pero yo creo que el sistema está funcionando como está previsto. Se discrepa del auto y se recurre, y repito, la inmensa mayoría de los pronunciamientos judiciales son muy comprensivos y muy colaboradores de lo que ahora tenemos que hacer para llevar las mascarillas, para guardar las distancias y para seguir peleando por la salud y por las vidas, que es lo que importa, y yo creo que ahí el sistema responde. De hecho, la última comunidad que ha recibido un auto que de alguna manera le rechaza alguna medida ya ha recurrido también, y en ese sentido yo siempre confío en la colaboración de poderes independientes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid será quien en última instancia se pronuncie sobre el asunto.
Madrid, Aragón y Cataluña son las regiones más afectadas por los rebrotes, y Cataluña, esta última precisamente, ha decidido prohibir en todo su territorio las reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito público como privado, exceptuando el laboral y los transportes. Lo anunciaba el presidente Quim Torra.
Evitar desplazamientos innecesarios, evitar encuentros que ahora no puedan ser prescindibles, y eso nos ha llevado sobre todo a tomar una decisión que en algunos puntos del país ya habíamos tomado, como en Reus o como en Lleida, que es evitar las reuniones de más de 10 personas.
Pues Murcia también va a limitar las reuniones de ocio y familiares a 6 personas como máximo. El Ministerio de Educación no tiene en mente modificar la fecha de inicio de curso escolar, y su apuesta es que sea presencial. Aquí en Madrid ya lo anunció la semana pasada en esta emisora el consejero de Educación, Enrique Osorio. La modalidad será mixta. Esto significa que los niveles de enseñanza de infantil y primaria acudirán a los centros, y secundaria y bachillerato combinarán la asistencia con la enseñanza telemática. La vuelta a las aulas se está adaptando a la situación epidemiológica. De hecho, los colegios e institutos esperan todavía instrucciones, y ya va siendo hora de que haya instrucciones. Por poner un ejemplo, en el Colegio Abaco de Madrid los profesores van a trabajar estos días de manera telemática para preparar el comienzo del curso. Noel García es jefe de estudios de primaria.
De momento lo único que tenemos son las instrucciones que se dictaron en julio. Lo que pretendemos es que los profesores empiecen programando, viendo dónde nos quedamos después del periodo de confinamiento, y preparando este primer trimestre, sobre todo la parte pedagógica.
Los sindicatos, por cierto, mantienen la huelga convocada en los diferentes días del comienzo del curso, a falta de conocer el plan concreto que la presidenta regional va a presentar mañana. Y más asuntos. La Diputación Permanente del Congreso debate mañana la posible comparecencia del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para explicar si su partido ha incurrido o no en presuntas prácticas de financiación ilegal. La formación morada niega cualquier irregularidad. Nos lo cuenta todo Noelia Ontoria.
El Gobierno tratará de evitar la comparecencia de Pablo Iglesias, que piden PP y Ciudadanos, aunque, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, aboga por la transparencia, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recuerda que los ministros acuden al Congreso a dar explicaciones de las materias propias de sus departamentos.
Sí que es verdad que hemos de distinguir los espacios Gobierno de los espacios partido.
Para la dirigente de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, las acusaciones a su partido y la denuncia de presuntos pagos en negro de la juez Victoria Rosell a su empleada del hogar se marcan embarcan en una estrategia peligrosa que daña la democracia.
Si hay quien se puede creer con la impunidad de fabricar pruebas falsas o de organizar montajes judiciales porque cree que así puede seguir consiguiendo que se hagan lo que ellos quieren y no lo que los ciudadanos votan, creo que tenemos un problema democrático grave en este país.
El PP buscará mañana la comparecencia de Iglesias, pero además persigue una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos para saber el grado de implicación de Sánchez con el vicepresidente segundo, Javier Maroto, portavoz.
Que si Sánchez no hace que Iglesias dé la cara en la comisión de investigación que se pide en el Congreso, desgraciadamente tendrá que acabar dando esas explicaciones el propio presidente.
Podemos está siendo investigado por un juez de Madrid a raíz de la denuncia del exabogado de la formación y por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los gastos electorales en abril de 2019.
Y también relacionado con Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero han denunciado ante la policía la existencia de mensajes de odio contra sus hijos, además de un ataque a su vivienda en Galapagar. Gloria Risco.
Son dos denuncias distintas las que se han presentado en la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados. La primera, firmada tanto por Iglesias como por Montero, denuncia la existencia de dos tweets escritos el pasado 18 de agosto que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de odio. Decían lo siguiente: me pregunto a qué colegio pretenderán llevar el Coleta e Irene a sus hijos porque van a ser carne de colleja. A lo que un usuario responde: cuando lo anuncien, llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a hostias. La ministra de Igualdad, Irene Montero, atribuye este acoso a la extrema derecha.
Yo creo que es muy evidente que la extrema derecha y la derecha en este país están en una estrategia de odio. Si ustedes se dan cuenta, no presentan ninguna propuesta, no están hablando de los problemas que tiene España, no están asumiendo sus responsabilidades como fuerza de oposición y, al contrario, se están dedicando a intentar no solamente desestabilizar, sino crear una cultura en España del odio y de la agresión, que yo creo que la mayoría de la ciudadanía les va a responder con rotundidad.
La segunda denuncia la firma únicamente Iglesias y en ella explica que en la madrugada del día 22 cuatro personas se aproximaron al muro exterior de su domicilio profiriendo insultos y comentarios soeces contra él y arrojaron objetos al interior de la casa. Iglesias pide que se identifique a los autores y que se abran las actuaciones judiciales que correspondan.
Suena Don't Play That Song de Aretha Franklin del disco Spirit in the Dark, que se lanzó al mercado tal día como hoy hace exactamente 50 años, en 1970, con una de las célebres de la música soul estadounidense. Estamos llegando a las 8:32 y en un momento voy a saludar a los integrantes de la versión reducida de la tertulia del lunes, que no son otros que Gabriel Sanz y Carlos Ávila. He kissed me and he walked away.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 37 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid comienza hasta las 9, esta versión reducida del mes de agosto de la tertulia, como cada lunes, con Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches ya, porque empiezan a cortarse los días en estos estertores,
sí,
del verano.
Es verdad, pero hasta las 9 de la noche se puede decir buenas tardes, ¿no? Se supone.
Efectivamente, por aunque, lo menos
aunque,
lo decimos.
Aunque en invierno a las 6 de la tarde ya es de noche y seguimos diciendo buenas tardes, pero bueno. Gabriel Sanz, buenas tardes o buenas noches, o como tú prefieras.
No, aquí todavía son buenas tardes, yo estoy en el norte, son buenas tardes.
Joder, son buenas tardes todavía.
Yo también estoy ahí, Gabriel, en el norte.
Estáis los dos en el norte.
Se ha ido ya por la línea del mar, pero sí, sí, sí. Pero se ve todavía una luz maravillosa. Aquí estoy en una terraza,
sí, yo estoy en Santander,
encantadora.
Uh-huh. Oye,
no, yo estoy en el País Vasco,
En el norte dicen que más gente que nunca. Yo estuve hace un par de semanas,
sí,
y los hosteleros estaban encantados. ¿Habéis notado diferencia de unos días o unas semanas aquí en que igual la gente tiene más cuidado? Ya no se reúnen, ya no hay mesas de 20 personas, los bares de las playas están... igual un poquito más vacíos, ¿o sigue como el 15 de agosto aquello?
Yo pues particularmente...
Fijaos, aquí en Santander, desde luego, la ocupación de Santander es mayor la que de ningún año. Como decías tú, lo que dicen los hosteleros es que están como nunca.
Sí.
Ha sucedido una cosa, que la gente de las provincias periféricas a Santander, a Cantabria, pues han venido Burgos, han venido Palencia...
Bueno, Burgos está allí, etcétera, todo etcétera. Burgos. Eso ya te lo digo yo.
Y también Madrid, nos hemos desplazado casi todos. ¿Qué sucede? Que la gente de Santander, que otras veces aprovechaba el mes de agosto, para, como decían ellos, como suelen decir ellos, para ir a secarse, es decir, olvidarse de la lluvia y secarse en el sur, se han quedado en Santander.
Sí.
Entonces los hosteleros están de lujo, evidentemente. Y luego la gente, desde el punto de vista de la sociabilidad de la pandemia, está un poquito más tranquila que hace, desde luego, hace 15 días o hace 20 días. Hoy hay una foto de entrada, de portada, en el diario Montañés, en que se ve algunos individuos haciendo más o menos el botellón y una fila transversal de policías guardando la situación de una forma que hasta ahora no se estaban viendo. Pero aquí, desde luego, ni hay en estos momentos ningún problema de ocupación de los hospitales, y las UCIs están, que no están ni muchísimo menos a reventar como estaban en el mes de marzo.
Uh-huh.
Y lo mismo me dicen de Madrid. También de Madrid deberíamos hablar, porque tengo algunas noticias que...
Sí, ahora hablamos.
Muy recientes.
Gaby, decías...
No, en el País Vasco el tema de los contagios es mayor que en Cantabria, es evidente que es mayor que en Cantabria, ha crecido de forma exponencial. En Madrid, un poco Cantabria, o sea, el País Vasco con Madrid y Aragón están ahora a la cabeza. Eso ha alarmado mucho a las autoridades y digamos, la laxitud que había hace un mes y medio, vamos a decir así, en el uso de mascarilla, por poner algo gráfico, eso ya no existe ahora, ya todo el mundo va con su mascarilla por la calle. También la prohibición que ha habido en el tema de los horarios de los locales nocturnos y el tema del cierre de los bares a las 12 de la noche ya se han puesto más serios de lo que estaba antes. Los botellones, vamos a decir así, los botellones. Yo estoy en una localidad costera donde no es exactamente un botellón, es que la gente se arremolina en torno al muro de la playa para tomar una copa a determinadas horas. Eso ya se acabó a unas horas determinadas de la noche, ya la Ertzaintza está patrullando, ya eso ya no existe. Pero es cierto que todo el País Vasco también está lleno de gente, o sea, no cabe un alfiler, ¿no? Y tiene una cierta lógica, porque este año el turismo es nacional, no hay viajes al extranjero, no hay nada, y tienes que verlo así, ¿no? Y bienvenido sea, porque hay otras zonas de España, estoy pensando en el Levante, estoy pensando en las islas, que tienen un 30 o un 40% de su Producto Interior Bruto, dependiendo del turismo, que eso va a ser una catástrofe económica, ¿no? Y bueno, pues bienvenido sea.
Bueno, Isaac Lascual, que conocéis perfectamente, como sabéis, es de Benidorm, y nos decía que es el verano más raro que la ha visto de toda su vida, claro. Que allí la situación es que ni ha sido buena, ni lo va a ser, ni ha remontado para nada. Pero bueno, oye, va por barrios, como se suele decir. Carlos, decías que tenías noticias con respecto a Madrid, cuéntame.
Sí. Mañana se presenta el plan de educación de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Es un plan de educación sobre el que podemos adelantar dos o tres cosas. La primera, que va a haber un curso escolar presencial en casi todos los ciclos. He preguntado en qué ciclos no, y me han dicho que esperemos a mañana a que se nos diga eso, pero este es un dato clásico y desde luego muy importante para todos los padres que están esperando saber qué se hace con sus hijos. Es decir, la mayoría de los ciclos educativos, yo apuesto porque los ciclos educativos en que no va a haber mucho más teletrabajo, por entenderlo de alguna forma, va a ser en los ciclos educativos superiores, desde luego en la universidad, etcétera, etcétera, y que los ciclos inferiores, con todas las garantías del mundo, eso tiene que darse sí o sí. Esas garantías se van a cumplir y van a poder ir los niños a sus colegios respectivos. Esa es una cosa que a mí me parece de extraordinaria importancia. Por otra parte, me dicen que están tranquilos los hospitales de Madrid, es decir, que no hay ni mucho menos la aglomeración que se vio en la primavera pasada, desde el mes de marzo, desde el 14 de marzo en adelante, y que en las UCIs, claro que hay gente con coronavirus, pero también hay gente pues de patologías normales, que son las generales, que a todos nos afectan. Es decir, que aquí en Madrid, si me dejáis decir una cosa, me parece que hay un punto de exageración respecto a lo que está pasando. Y eso, a mi juicio, también tiene un componente político, porque desde luego en la campaña que hay contra la presidencia de la Comunidad de Madrid, contra Madrid mismo, desde fuera, desde el Partido Socialista, es brutal. Desde el Partido Socialista, desde Podemos, hoy ha salido el alcalde de Valladolid, que cada vez que habla la arma, diciéndola poco más o menos que la presidenta de Madrid está loca. Es decir, ¿en qué situación estamos, de verdad? Yo creo que se quiere hacer de Madrid la tapadera de todos los problemas nacionales que hay, no solamente de la pandemia, sino de las irregularidades financieras de Podemos y de la atonía, de la absoluta abstención que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo. Yo creo que eso es lo importante.
Uh-huh. Bueno, yo particularmente pienso que Madrid, como la gran megalópolis que es española, con 7 millones de personas, no digo Madrid capital, hablo todo el área metropolitana, como lo es Barcelona, en algún momento dado tenía que dar señales como está dando ahora, es decir, gran proximidad, facilidad de contagio, y está dando unos datos. Por ejemplo, el cierre de Tielmes no es una buena noticia, el cierre, me refiero del cierre hostelero, y no el confinamiento, pues sí la recomendación a todo el mundo que se quede en casa. El grado de contagio en barrios del sur, tipo Usera, tipo Vallecas, tipo San Blas, etcétera, también son altos, pero tiene una cierta lógica. Yo sí creo que, a diferencia de lo que ocurría en marzo, la presión sobre los hospitales está siendo no ni por asomo la que había entonces. Entonces yo creo que hay que tener un punto, en eso estoy de acuerdo, un punto de tranquilidad. Es decir, al final esta epidemia, lo decía Angela Merkel de alguna forma cuando empezó, esta epidemia va a acabar con el 70% de las poblaciones de los países europeos cogiendo el virus, ¿no? Evidentemente, la letalidad del virus va a ser menor conforme vaya pasando el tiempo, porque la carga viral será menor, porque los primeros muertos son las personas que tenían una situación inmunológica más complicada. Estoy pensando en personas mayores, en personas con patologías previas de corazón, de pulmón, etcétera. Y ahora ya, digamos, lo cogen, vamos a decir así, personas sanas, y entonces que tienen más resistencia al virus. Entonces yo creo que hay que hacer un llamamiento también un poco a la tranquilidad, pero sí es cierto que Madrid, algunos barrios, sobre todo la zona sur de la capital y algunas poblaciones, están teniendo una situación complicada. Lo de la utilización política que decía Carlos, bueno, yo me imagino que también el gobierno tiene que tapar un poco el caos que se está viendo al inicio del curso escolar, que parece ser, ahora mismo estamos dando en Vox Populi, parece ser que la conferencia de presidentes se va a adelantar a la semana próxima, ¿no? A este domingo 30 o lunes 31, porque no se puede esperar más, porque el curso escolar empieza el día 4 y hay que dar una sensación de homogeneidad en todo el territorio. Es decir, no puede ser que una comunidad haga una cosa, la otra, porque al final la educación y el título que expides a los chicos, a todos los chicos, es un título nacional, es un título que te vale igual en Bilbao que en La Coruña, que en Almería. Es decir, no puedes hacer distingos. Y en cuanto a las clases presenciales que decía Carlos, parece ser que todo lo que es niños pequeños, es decir, niños de infantil y niños de primaria, van a tener clases presenciales con el llamado sistema burbuja, ¿eh? ¿Por qué? Primero porque lo necesitan, porque la educación o es presencial o no es. No se trata solo de transmitirles conocimientos, sino de socializarles. Se trata de que los niños empaticen con sus iguales, con sus amigos, con los profesores y se socialicen. Y también porque los padres no les pueden dejar así como así. Es decir, esto del teletrabajo tiene un límite. Hay muchas profesiones que permiten el teletrabajo, pero casi todas de oficina. Pero pensemos que hay muchas profesiones que no permiten teletrabajo. No sé, de limpieza a camareros a monosabios, no sé, en fin, hay muchas profesiones que no pueden permitirse contratar a otra persona para dejar al niño porque no puede ir a clase. Entonces, en eso yo creo que la Consejería de Educación está pensando, y en la teleeducación va a quedar sobre todo para los más mayores, los de educación secundaria obligatoria y sobre todo bachillerato, sí.
Uh-huh. Ya que estáis hablando de educación, ¿no creéis que se podía haber actuado antes?
O sea, yo creo que sí,
por parte del gobierno y por parte de las comunidades, pero ¿hace falta esperar al 20 y tantos de agosto para decidir estas cosas?
Javier, de este tema llevamos 2 meses hablando.
Claro.
De que había que acondicionar, primero, había que desdoblar las clases que ahora son de 25 o 30, dejarlas en 15, había que contratar plantillas de profesores, con esto nos está pasando como con los rastreadores y además está pasando en todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas tienen un déficit de rastreadores y ahora va al inicio del curso escolar van a tener un déficit de profesores.
Claro.
Había que acondicionar las aulas, parece ser que también hace falta un determinado sistema de corriente de aire cada X tiempo y tal, en fin. Como todo en la vida hace falta dinero y los famosos 2.000 millones que puso el gobierno encima de la mesa hace un mes y medio, dos, dentro de la partida esa de 16.000 millones de crédito extraordinario del que se van a beneficiar todas las comunidades autónomas, eso es claramente insuficiente. Estamos hablando de 10 millones de escolares que se ponen en clase a partir del día 8-9 y a esa gente tienes que dotarles de una seguridad y a los padres de una seguridad que hoy mismamente, si veis la encuesta de La Razón, la mitad de los padres dicen que no quieren enviar a sus hijos al colegio. Bueno, sí. Yo eso tengo que verlo, me imagino que es la típica reacción primaria de un padre que no quiere ver que su hijo se contagie. No creo que se pueda llevar eso mucho tiempo a cabo, porque al final ese padre también tiene que trabajar, pero es cierto que hay un miedo entre la población de decir, oye, ¿a dónde voy a meter a mi hijo? ¿No? Uh-huh.
Carlos.
Gaby, que hablabas de los planes que han quedado obsoletos o que ni siquiera se han presentado.
Te escuchamos muy bajito, Carlos. Te escuchamos muy bajito. A ver, no sé si te puedes...
No sé si ahora me oís con más potencia.
Hay algo mejor.
Lo que digo es que los planes, el plan de educación que iba a presentar la ministra Celá allá por el mes de julio, se ha quedado en nada. Hoy yo me he sorprendido, por ejemplo, del anuncio que ha hecho la señora ministra de Defensa, que es tan racional y con la que se puede estar de acuerdo en casi todo de lo que suele decir. Pero hoy ha dicho, dice, a nadie nos ha pedido rastreadores. Hombre, para pedir una cosa lo primero que hace falta es saber si el ejército tenía rastreadores. Y ahora resulta que ella se ofrece mucho tiempo después. Es decir, que aquí ha habido una panoplia de improvisaciones que nos está convirtiendo en un país que no es fiable. Hoy Bélgica nos ha dado otro varapalo, que no es fiable para ningún país de Europa. Es decir, que para un país occidental estamos en unas cifras realmente apabullantes. Estamos en 43.000 muertos. 43.000 muertos que ya acepta el gobierno. Que acepta el gobierno cuando hace un mes no los aceptaba. Estamos en 390.000 contagiados y estamos en más de 19.000 desde el viernes aquí. Es decir, que todo esto que está sucediendo ahora mismo, podría haberse no planificado, pero por lo menos previsto. Y aquí nos hemos ido de veraneo. Voy a globalizar. Nos hemos ido de veraneo en la ciudad alegre y confiada como si aquí no pasara nada. Gaby, te quiero matizar una cosa. De la misma forma que yo he dicho que ahora la situación hay que templarla un poco, que no parece tan exageradamente como a la, por lo menos en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital concretamente, sí que te digo que todos los virólogos con los que yo hablo, los epidemiólogos con los que yo hablo, que son gente muy concisa y desde el punto de vista del rigor científico inapelable, es que te dicen que no saben lo que va a pasar en el mes de octubre. Es decir, que a lo que apuntan es que a la oleada de octubre no tiene características de ser bastante mejor que la de marzo o abril. Es decir, que tenemos una situación ahora mismo que debería estarse planificando. Está el gobierno absolutamente desaparecido. Es que está el gobierno absolutamente desaparecido. No sé cuántos días hace que el presidente ha vuelto por Madrid y no se conoce ninguna otra iniciativa que no sea la de la vicepresidenta del gobierno de preparar una ley de reparación del exilio. Vamos a ver. Los exiliados siempre me han producido a mí, primero, los más débiles, muchísima pena, y los más fuertes, más vergüenza, porque se habían tenido que ir de España. No defiendo absolutamente, pero de verdad, de verdad, de verdad, en estos momentos, lo que más le preocupa al país es reorganizar la vuelta del exilio o darles dinero a los exiliados cuando aquí no hay dinero para la gente que se está muriendo. A mí me parece lo que está haciendo el gobierno es realmente asombroso,
Yo, fíjate, Carlos, tengo la sensación de que, o por lo menos me ha transmitido la sensación el gobierno en este mes que he pasado en España, y que quieras que no, pues te vas escuchando las noticias y te formas una opinión, ¿no? La sensación de que el único que estaba trabajando era Illa. el Salvadorilla. Salvadorilla, el ministro de Sanidad, que estaba ahí, bueno, lo hacía el hombre con sus aciertos y sus errores. Y el resto estaba de vacaciones, la inmensa mayoría desaparecidos. Y hay una persona en concreto que no tenía ninguna razón para estar desaparecida, que era la ministra de Educación, Isabel Celá, que tenía y tiene a una semana vista nada menos que el inicio del curso escolar. Es decir, la conferencia que hizo con los consejeros de educación hace 2 meses o 1 mes y medio, y ya dijeron, bueno, pues en separación de 1.5 metros, a mí no me vale. Yo le exijo un cierto seguimiento, como se le exige ahí ya una rueda de prensa cada X tiempo o un seguimiento con los consejeros territoriales de sanidad de la pandemia. Yo creo que nos puede pillar bastante el toro. Había un tuit que yo leí, que me hizo gracia, bueno, gracia dramática, en el sentido siguiente, decía, hace 4 meses, cuando salió la pandemia, no teníamos noticia, y ahora no tenemos perdón, y es cierto, no tenemos, hablo en plural majestático, no tiene el gobierno, no tiene las autonomías, no tiene el país, es decir, ¿cómo nos puede pillar el toro de esta forma cuando ya llevamos 5 meses de experiencia dramática en muchos casos, no solo por los muertos, no solo por la gente que lo está pasando mal en términos económicos, no por todo? ¿Cómo nos puede pillar el toro de esta manera? ¿Qué sentir? Es decir, algo hacemos mal, porque luego te das cuenta de una cosa, Javier. Este país es en el que más se utiliza la famosa mascarilla. Yo he estado hablando con un par de compañeros, no hace falta dar nombres, que me decían, oye, yo he estado en Holanda y yo me he tenido que quitar la mascarilla en el coche porque el taxista me miraba como oye, me estás dando mal ejemplo, ¿no? O mal, me das mala imagen. Sí. ¿No? Y una persona, un periodista, un reconocido periodista, que me decía el otro día, oye, yo he ido de San Sebastián a Barcelona, pero en vez de irlo por abajo por España, por Zaragoza, me lo he hecho por Francia, claro. ¿No? por Toulouse y por Carcassonne y Perpiñán. Dice, yo no veía a nadie con la mascarilla y llegó un momento en que me quité la mascarilla cuando andaba por estas ciudades porque me miraban como un marciano. Sí. Entonces dices, bueno, si nosotros somos los más rígidos en el confinamiento, hemos sido. Si somos los más rígidos en el uso de la mascarilla, ¿qué hacemos mal en eso, en el comportamiento individual y en el comportamiento de las autoridades públicas para que nos esté pasando lo que nos está pasando? Claro. ¿Me entiendes? Es una cosa que a mí me tiene bastante atónito, porque dices, oye, se supone que a más confinamiento, a más rigurosidad, a más tal, pero no parece que sean los datos que nos acompañen en ese sentido. Y mucho me temo, lo que decía Carlos, que, no, hombre, no sé si en octubre más saben los virólogos que yo mismo, no sé, bueno, Carlos es médico y sabe mucho más que yo, pero no sé, a mí me daba la sensación de que esta era una enfermedad que iba, digamos, calando en una sociedad porosa, que poco a poco pues se tenía que socializar. No digo esto de la inmunidad de rebaño, que suena un poco hasta no sé, luctuoso, ¿no? Pero sí que era necesario un poco la llegada de, o sea, que la sociedad, digamos, fuera socializando el virus, digámoslo así.
Sí, que se vaya normalizando. Esperemos
que no ocurra, esperemos que no ocurra eso, esperemos que los hospitales puedan absorber todo el impacto de la llegada de otoño, ¿no? Pero sí tengo la sensación, sobre todo en lo que se refiere a la escuela, que es un poco de caos, ¿eh? O mucho caos.
Nos quedan 3 minutos y quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que le está sucediendo a Podemos, que llevamos ya un par de semanas hablando del asunto. Mañana se vota en la Diputación Permanente del Congreso si comparece o no Pablo Iglesias. ¿Va a salir adelante esa votación, tú crees, Carlos?
Yo no lo sé, es decir, me pagan por decir lo que está pasando, si no sería Rappel, no lo voy a pasar si no sería Rappel, pero te digo, Javi, que me da la impresión de que no va a salir adelante.
No tiene pinta,
decir,
¿no?
Si el PSOE consiente en que Podemos se presente en el Congreso a dar explicaciones de las múltiples irregularidades, es que todos los días conocemos falsificaciones, todos los días conocemos el absoluto caos que ha reinado, caos en el sentido mejor de la palabra, el caos en las finanzas del partido, cómo tienen como auxiliar una empresa como Neurona, que es una empresa que está radicada en una chabolita de México. Es decir, todo esto es una broma que de alguna forma se tiene que solventar. Pero ¿a qué? ¿Qué está haciendo ahora Podemos? Lo que está haciendo ahora Podemos es sencillamente decir, bueno, vamos a taparlo. Hoy ha salido Garzón otra vez, no metiéndose con el rey, sino llamándole ladrón. Ladrón al rey emérito, que es una de las cosas más insólitas que han parecido. Es decir, que todo esto tiene que algún día decantarse. Y se va a decantar pronto porque ya sé que no me queda tiempo, pero se está preparando una enorme manifestación para el 12 de septiembre, ¿eh?
Bueno, veremos. Gaby, un minuto.
Yo creo también que no va a salir adelante, pero digo creo, ¿eh? Me pasa como a Carlos, no soy adivino. Y yo pienso que no está en manos del PSOE que eso salga que no. Es decir, que puede haber sorpresas si alguno de los socios de la investidura de Pedro Sánchez quiere pasarle alguna factura a Pablo Iglesias. Que tampoco es descartable, ¿eh? Estoy pensando en una Esquerra o en algún otro socio más, ¿eh? Porque como alguno de ellos se desmarque y se sume al bloque PP, Vox, Ciudadanos, y eso puede ocurrir en este tipo de cosas, no digo en otras más enjundiosas de gobierno, pues igual Pablo Iglesias se lleva una sorpresa. Yo tengo la sensación de que después de que el Tribunal de Cuentas haya metido mano en el tema de Neurona, de la famosa consultora y el pago de 300.000 euros en México, en un sitio que no tiene domicilio fiscal, o si lo tiene en un domicilio particular, aquí puede haber sorpresa judicial. Mm. Veremos en qué queda todo el asunto. La parte de los sobresueldos famosa, a mí me sonó que pinchaba el globo el propio Calvente cuando dijo que eran complementos salariales que figuraban en nómina. Dice, bueno, complementos salariales que figuran en nómina como tal, eso no es imputable en ningún orden.
Por eso fue condenado el Partido Popular. ¿Te acuerdas, Gaby?
Sí, sí, pero el tema eran los sobres. Es que en este caso, es que lo que daba Calvente era una nómina que decía, estos 200 euros aquí figuran, son 200 euros que no son regulares según los estatutos y tal. Y dice, bueno, puede ser una falta.
Lo tenemos que ir dejando, chicos. Oye, el lunes, si estáis por aquí, el lunes empezamos la temporada. Así que ya no os tendré que cortar antes de las en punto. Vale, tendréis más,
oye, el lunes,
más tiempo.
El lunes presencialmente...
Si tú quieres, sí. Invitado vale. Estás. ¿Vale, Carlos?
No, ningún problema.
Que paséis bien lo que os queda de estar por el norte. Un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Lo dejamos aquí, los del Enfoque. Volveremos mañana, como cada día, a las 8 de la tarde, a la sintonía de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.